Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Argentina en vilo.
El gobierno pidió extremar los cuidados para frenar la suba de casos de COVID-19.
Postulantes.
República Checa, Austria y Finlandia se ofrecieron para acoger la cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden.
Habla Pepe Mujica.
La división entre la izquierda latinoamericana favorece a las fuerzas conservadoras, dijo el expresidente uruguayo a Sputnik.
Escapar de la violencia.
Las solicitudes de asilo en México batieron su récord.
Vacunas en cuestión.
La Comisión Europea no renovará los contratos de AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Entonar la retirada.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania coordinan la salida de sus tropas de Afganistán.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Alerta máxima.
El gobierno argentino pidió a la población extremar los cuidados y salir solo para lo indispensable con el objetivo de frenar la suba de casos de COVID-19.
Es un momento crítico, no hagamos nada que se pueda postergar. Bautismos, cumpleaños, reuniones, les pedimos postergar todo lo que se pueda, dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti.
En su conferencia semanal, la jerarca explicó que la principal fuente de contagios son las reuniones sociales y las actividades informales.
El martes 13, el país alcanzó el récord de 27.000 nuevos positivos en una sola jornada. Y Bisotti afirmó que el sistema de salud se encuentra comprometido.
La zona más afectada es el área metropolitana de Buenos Aires.
Con 15 millones de habitantes, reúne el 37% de la población y a los distritos de mayor concentración urbana.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Enio García, epidemiólogo y jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
La situación epidemiológica es compleja porque tuvimos un aumento, como dijo el ministro, explosivo de casos. Ninguna de las estimaciones que hacíamos con la gente del Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires estimaba algo de ese nivel, lo que muestra que, bueno, que la segunda ola tiene un impacto bastante más fuerte que la segunda en términos de contagios, justamente por eso, ¿no? De que nos agarra por ahí también con la circulación de personas más elevadas, con un número basal de casos más elevado, pero también estamos viendo la presencia de otras variantes virales, ¿no? Como la de Reino Unido y la de Manaus, que la evidencia en el mundo lo que indica que son variantes que también son más contagiosas, ¿no?
La cantidad de camas en unidades de cuidados intensivos aumentó desde el inicio de la pandemia, pero aún así el porcentaje de ocupación es alto.
Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy tuvimos un incremento de casi 3 veces el número de camas de terapia. Salimos de 880 a cerca de 2.500 camas, ¿no? Entonces, aún con ese aumento de la capacidad de respuesta del sistema de salud, tenemos un porcentaje de ocupación de camas bastante elevado y ya los pacientes COVID ya empiezan a ser la mayoría de los ingresos que tenemos a camas de terapia.
De acuerdo con los datos, el porcentaje de positividad aumentó exponencialmente en las últimas semanas.
Tenemos 84 laboratorios y estamos haciendo en promedio 19.700 testeos por día. Hubo un día que fue el 8 de abril que hicimos 23.600 testeos. Más allá que seguimos expandiendo la red de laboratorios, tenemos 7 laboratorios más para inaugurar y estamos haciendo también test de antígeno en los hospitales que no demanda laboratorio, pero es un test rápido que se puede hacer sin laboratorio. Pero bueno, es un número muy elevado de test que estamos haciendo y aún así tenemos una positividad de esos testeos de un 43%. Imagínate, es una situación, la verdad, que bastante caótica en ese sentido, ¿no?
Desde el jueves 8 y hasta fin de mes se restringió la movilidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana.
Además, en zonas de mayores contagios se suspendieron las actividades sociales de más de 20 personas y las deportivas de más de 10, entre otras medidas.
postulantes.
República Checa se ofreció para acoger la primera cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden.
Pedía a nuestros embajadores en Washington y Moscú proponer a Praga como sede del encuentro, dijo el viceprimer ministro y titular interino de Exteriores, Jan Hamasek.
Este martes 13, el presidente de Estados Unidos conversó con su par ruso y lo invitó a celebrar una cumbre en un tercer país para procurar relaciones estables.
Ese mismo día, Austria y Finlandia indicaron su disposición a albergar esta posible reunión entre los líderes.
En el caso del país nórdico, fue sede de las primeras negociaciones en julio de 2018 entre Putin y Donald Trump.
Según la Casa Blanca, Biden pidió al mandatario ruso reducir las tensiones en la frontera con Ucrania.
El comunicado destaca que el estadounidense dejó claro que actuará con firmeza contra la supuesta interferencia electoral rusa y ciberespionaje.
Moscú respondió que ambas partes expresaron su disposición de continuar el diálogo en temas como la garantía de la seguridad global.
Por su parte, la ONU consideró que un intercambio abierto y positivo en estas relaciones es extremadamente importante para la paz y la seguridad.
Falta de unión.
La división entre la izquierda latinoamericana favorece a las fuerzas conservadoras, manifestó a Sputnik el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica.
La reflexión del líder político es a propósito de los resultados electorales en Ecuador y Perú del domingo 11 de abril.
La segunda vuelta en Ecuador llevó al triunfo de Guillermo Lasso, de Creo, con 52,36% contra 47,64% de los votos de Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza.
El resultado de Ecuador es demostrativo de la dificultad que enfrentan en general las fuerzas progresistas cuando son incapaces de ser amplias y de tratar de incluir a todos. Porque es evidente que esa contradicción del movimiento Pachacuti, que es, se puede definir como un indigenismo progresista, no pudo encajar en las fuerzas que llevaban al candidato progresista, fueron incapaces de lograr una comunión y como tal, una vez más, la falta de unidad de la izquierda posibilita un triunfo a la derecha.
El movimiento indígena Pachacutic obtuvo el 19,38% de los votos en la primera vuelta de febrero y llamó a votar nulo en la segunda.
Para Mujica, la división dentro de las izquierdas es un problema histórico.
Es un problema histórico. Es una eterna, porque las izquierdas tienden a dividirse por ideas y las derechas se juntan por intereses. Y entonces, naturalmente, es una lección de la historia que se repite. Hitler llegó al poder porque gastaron mucho más en su lucha socialistas y comunistas internamente. Lo propio pasó con Franco y ha pasado mil veces en la historia del mundo. Es una ley que se repite. Y bueno, parece que no la podemos aprender.
Creo que hubiera sido un aliciente progresista haber logrado otro resultado, apuntó el exmandatario sobre la derrota del progresismo en Ecuador.
Espero que con el tiempo se supere y se aprenda, pero así es esto, añadió.
Sobre Perú, donde el izquierdista Pedro Castillo de Perú Libre ganó con 19,08%, Mujica comentó lo siguiente.
Por lo menos parece que se está dibujando una fuerza. Me sorprendió la atomización que hay en Perú. De todas maneras, me parece que la política de alianza debe estar, con esos resultados, debe estar a la orden del día. Porque yo creo que logró el 16%, 17% de los votos, ¿no? Bueno, realmente hay mucho que sumar, ¿verdad? Y como tal, tal vez tener en cuenta lo que acaba de pasar en Ecuador. La fuerza medianamente progresistas y un poco de centro no podrán conformar un algo. Esa es la gran interrogante.
Según los datos, Castillo deberá enfrentar a Keiko Fujimori, que alcanzó 13,37% de los votos, aunque se espera por la información oficial.
Por la libertad.
Las solicitudes de asilo en México batieron récord.
La ONU informó que más de 22.000 personas realizaron la petición desde enero y 9.000 solo en marzo.
En su mayoría provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití y Venezuela.
Entre 2014 y 2019 se registró un aumento del 3.000%, en estas aplicaciones.
El organismo señaló que en lo que va de 2021, las peticiones crecieron para un 30% respecto al año pasado.
La pandemia provocó una pausa en esta tendencia al alza debido a las restricciones de movilidad y los cierres de fronteras.
Sin embargo, a medida que los países flexibilizaron estas medidas, la trayectoria ascendente regresó.
La mayoría de las peticiones se vinculan con la violencia que afecta a estas víctimas en sus países, como asesinatos, reclutamiento forzado, extorsión y violencia sexual.
Un 22% de los solicitantes son niños y la mayoría llegan sin familiares, comunicó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Revisión.
La Comisión Europea no renovará los contratos de vacunas anti-COVID con las farmacéuticas AstraZeneca y Johnson & Johnson.
A partir de 2022, la institución buscará adquirir dosis con la tecnología de ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, informó el diario italiano La Stampa.
El periódico citó una fuente en el Ministerio de Sanidad italiano y puntualizó que los contratos con Johnson & Johnson y AstraZeneca rigen durante el año en curso.
Bruselas pidió aclaraciones a Johnson & Johnson luego de que la empresa anunció de forma inesperada retrasos en la entrega de su fármaco a la Unión Europea.
El 13 de abril, autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron suspender por razones de precaución la vacunación contra el coronavirus con esta fórmula.
La decisión fue comunicada por la Administración de Drogas y Alimentos local y por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
Con anterioridad, la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud se expidieron sobre el medicamento de AstraZeneca.
Declararon que la relación de causalidad del fármaco y la formación de trombos en la sangre de personas vacunadas es plausible, pero no está confirmada.
Por su parte, Dinamarca dejó de aplicar esta vacuna y suspende la de Johnson & Johnson.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que recibió su segunda dosis contra el COVID-19 y que se siente bien y no sintió efectos secundarios.
El Kremlin no confirmó con cuál de las tres vacunas locales, Sputnik V, Epivac Corona y Covivax, fue inmunizado al considerar que todas son confiables, efectivas y seguras.
Retirada anunciada.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania coordinan la salida conjunta de sus tropas de Afganistán.
Las conversaciones fueron iniciadas por los cancilleres de los cuatro países luego de que Washington anunciara su retirada para el 11 de septiembre.
La administración Biden informó que la partida de sus efectivos de Afganistán será sin condiciones.
El 11 de septiembre se cumplen 20 años de los atentados del 2001 en Estados Unidos.
A pesar del temor a un resurgimiento talibán, la OTAN planteó su deseo de sumarse a la decisión de Estados Unidos, indicó la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer.
En el mismo sentido se expresó el Reino Unido.
Sobre las implicancias de esta decisión, En Órbita consultó al profesor Paulo Botta, director del programa de Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina.
El experto señaló que la medida estaba desde hace años en la agenda de Estados Unidos, pero por asuntos de estabilidad regional no se había considerado prudente tomarla.
El retiro de tropas de Afganistán es algo que casi todas las administraciones desde el año 2008 en adelante lo han dicho alguna vez. Era casi que una demanda en términos sociales, una realidad en términos militares, que la guerra no podía ganarse a pesar de la inmensa cantidad de tropas y de dinero invertido por el propio terreno, por la propia realidad del conflicto, por la propia ineficacia de la administración central afgana. Por lo tanto, digamos, era algo que todo el mundo había querido hacer, pero que con pasos sostenidos a lo largo del tiempo, recién ahora podemos ver casi 20 años después, recordemos que las operaciones militares comenzaron en octubre del año 2001, estamos casi a punto de cumplir 20 años de operaciones militares, recién ahora se puede hacer. Entonces era algo que siempre se había pensado, pero que ninguno de los presidentes realmente por otras consideraciones, sobre todo de estabilidad regional, había considerado prudente hacer.
El analista afirmó que el desafío de los aliados europeos es trasladar el acuerdo militar al terreno político para que haya definiciones sobre el futuro de Afganistán.
Lo que resta saber es si esta coordinación militar se va luego a trasladar verdaderamente en una coordinación en términos políticos, en el sentido de que todos los países involucrados que han estado participando de este esfuerzo bélico puedan realmente ponerse de acuerdo acerca de cuál es la estructura que esperan para el futuro de Afganistán. Ahí me da la sensación de que habrá diferencias sustanciales y que a pesar de los vínculos de la OTAN, que son centrales, permanecerán algunas diferencias transatlánticas.
Para Botta es esencial una solución política porque la comunidad internacional dejará a la nación asiática sin solucionar los temas que originaron la intervención.
Todo el mundo que ha seguido el conflicto sabe que esto no va a dar más que un espaldarazo a la capacidad en términos de importancia relativa que tienen los talibanes y que por lo tanto aparece como esencial algún tipo de solución política. No, si dejamos todo librado pura y exclusivamente al aspecto militar, no creo que sea una buena solución. Pero creo que ahí es donde verdaderamente está fallando toda la comunidad internacional en la hora de pensar el conflicto afgano como un conflicto político antes que un conflicto estrictamente militar, o como un conflicto donde pueden negociarse antes que imponerse las soluciones, es algo que lamentablemente solo ha aparecido de manera tardía, ¿no? Mejor dicho, apareció en la primera reunión de diciembre del año 2001 y luego se fue perdiendo fuerza a lo largo de estos 15 años para dejar solamente en los últimos 5 años algún atisbo de inclusión de actores.
Escuchábamos al profesor Paulo Botta, director del programa de Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.